continuemos también con esta conversación tan agradable con la profe Natalie Berrío, quien es nuestra experta en la tarde de hoy en todo este ejercicio de pruebas psicológicas y en particular de las pruebas psicométricas que hemos venido trabajando.
Exactamente, psicométrica, ya hemos aprendido muy bien el término. Ahorita, a principio del programa, hablábamos, Robin nos contó a nosotros y a los oyentes que a él no le tocaron las pruebas. A mí sí me tocaron las pruebas. Entonces, ¿a partir de cuándo podríamos decir que estas pruebas han tomado un auge mayor en todas las corporaciones, las empresas, las instituciones para vincular a las personas?
Bueno, realmente los antecedentes del empleo de pruebas psicológicas o de la medición de conceptos psicológicos es muy antiguo. Uno de los antecedentes, por ejemplo, que trabajamos con los estudiantes de psicometría es en el Imperio Chino, porque les tenían que hacer evaluación a los que iban para el ejército de ciertas aptitudes, para que no fuera a coger pues el fusil y matar a todo el mundo. Entonces, para esos ingresos al ejército ya se hacían ciertas pruebas de aptitud. Y desde esa época, sobre todo en el ámbito organizacional, es que se han empleado muchísimo las pruebas. Hubo un momento en que a los psicólogos se nos solicitaban pruebas, era para el ámbito organizacional y para los colegios y las universidades. Básicamente las pruebas empezaron a emplear mucho con los procesos de industrialización, porque entonces había allí que seleccionar muchas costureras, empleados para manufactura, personal muy operativo para esa época. Y ya en la época actual, como ya somos tan conscientes de ese concepto de evaluación integral del que les he hablado, pues se hace necesario porque es un requisito para las empresas evidenciar que no se seleccionó una persona por criterios subjetivos, y eso también les evita problemas jurídicos, ¿sí? Que no digan que seleccionaron por el amigo del amigo, por el tráfico de influencias, sino que realmente seleccionaron con un criterio que es objetivable, y a los momentos de las auditorías pues ellos pueden evidenciar cuáles fueron esos criterios. Entonces, por eso también las empresas lo hacen, porque es un asunto administrativo jurídico claro que ellos deben tener, y porque también les ha permitido hacer un proceso de selección más riguroso y mantener ese principio que se trabajaba inicialmente en la psicología organizacional de seleccionar el mejor empleado, el empleado más apto para el cargo.
Claro que sí, esa es una idea muy interesante porque pues de una u otra forma es fundamental que tengan unos procesos de selección justos precisamente. Pero ahora volviendo pues como al tema, ¿estos procesos de selección, procesos de contratación siempre deben llevar o se recomienda que siempre tengan el uso de este tipo de pruebas o hay algunos otros mecanismos para escoger candidatos idóneos?
No necesariamente se tienen que hacer pruebas psicológicas. Lo que hay que garantizar es una evaluación integral, y esa evaluación integral puede ser con escalas observacionales, con pruebas situacionales, poner en contexto al empleado de lo que haría, entrevistas individuales o grupales, o una prueba técnica de lo que va a desarrollar en su trabajo, etcétera. No necesariamente se deben emplear, pero sí hay que garantizar ese proceso de evaluación integral, que no sea solo por un solo asunto de esos que se selecciona el individuo o que se le rechace.
Claro que sí. Ahora, siempre exige la presencialidad, es decir, yo he visto a veces que hay pruebas o que los mandan para la casa o para una oficina aparte, o incluso hay veces se presentan bajo plataforma, ¿cierto? Vía web.
Y una cosa, ¿qué tan verídico puede ser, digamos, los resultados de esas pruebas que no se hacen de manera presencial? Pues porque, vení, ayúdame, toda la familia se reúne a hacer las pruebas para que pasen al trabajo. ¿Qué tan verídico puede ser esto y qué tan conveniente es que estas pruebas se hagan a distancia?
Bueno, allí hay dos asuntos, y es que el material psicométrico no se debe fotocopiar ni escanear para enviar por correo, por ejemplo. Muchísimas veces le ponen a la secretaria o a la asistente administrativa que se lo mande al candidato y el candidato lo devuelva, y puede suceder eso que está diciendo Camila, y es que lo diligencia otro individuo o que no sabemos con qué condiciones lo diligencia. Entonces, por eso es un procedimiento inadecuado en el manejo del material psicométrico. Las empresas muchísimas veces lo hacen pues por ahorrar tiempo, por abaratar costos, etcétera. Inclusive lo que suelen hacer es contratar como el psicólogo, a ver si les deja la guía para que ellos lo puedan seguir haciendo luego sin el psicólogo, pero tampoco esa es la idea. Sería más viable, como lo propone Robin. También hay algunas pruebas que son de aplicación online, y lo que se hace es que se le da el código al individuo para que ingrese desde la casa. ¿Qué se recomendaría? Que de pronto se haga durante una videollamada, que uno pues pueda estar observando que realmente el individuo se está diligenciando, que no vaya a suceder pues como que entra también con el código otra persona. Las pruebas más avanzadas que se han hecho son aquellas que permiten tomar capturas de pantalla para mostrar que está haciendo usted, y también la captura de su carita para verificar que sí es usted el que lo está diligenciando, pero eso pues ya es muchísima tecnología para nuestras pequeñas y medianas empresas. Entonces pues lo recomendable es que si no lo pueden hacer así, pues lo hagan de manera presencial, aunque se tarden un poquito más.
Yo tengo una pregunta que desde el principio del programa la estoy pensando, y es precisamente porque la mayoría de las veces no se obtiene ninguna retroalimentación, porque no sabemos cómo nos fue, qué tenemos de pronto por mejorar, porque nuestro perfil no aplicó, porque las empresas muchas veces no realizan esto, o muchas veces en los procesos ni siquiera se toman el atrevimiento de decir terminamos el proceso, muchas gracias, sino que la persona se queda en esa espera eterna de estar diciendo, bueno, ¿pasé o no pasé? ¿Qué pasa ahí en esos procesos, profe Nat?
Bueno, realmente esa es una pregunta bastante delicada y que tiene que ver principalmente con un asunto ético y con un asunto económico. Con el asunto ético, porque al establecer cualquier proceso de evaluación psicológica en cualquier contexto, no solo en el organizacional, los psicólogos estamos obligados a entregarles un documento a cada persona que vayamos a evaluar. Este documento se denomina consentimiento informado. Consentimiento porque la persona acepta, informado porque acepta después de que le informe de qué se trata, ¿cierto? Entonces, en ese consentimiento informado le tengo que decir si le voy a hacer devolución o no de sus resultados de evaluación. Y como se los digo, aplica para cualquier contexto. Eso también implica que si a mí me van a aplicar unas pruebas para un proceso de selección, me deberían solicitar consentimiento informado. Que no pase como cuando uno tiene una cordal y se la sacan salvajemente en la EPS y luego cuando ya usted va saliendo con la orden de salida firma el consentimiento. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los procesos en las empresas no hacen firma del consentimiento informado. Inclusive cuando uno ya está contratado, también tiene que firmar consentimiento informado. Si de pronto la empresa va a hacer una evaluación de clima laboral, yo le tengo que firmar consentimiento informado. Si la empresa va a hacer evaluación de riesgos psicosociales, lo mismo. Entonces, se saltan ese paso del consentimiento informado y se desentienden del asunto de la devolución de los resultados por este asunto y por el asunto económico, porque entonces ya tendrían que pagarle al psicólogo o al equipo de trabajo que esté trabajando en ese proceso de evaluación por esa cantidad de devoluciones que tiene que hacer también, porque entonces habría que pagarle tanto las realimentaciones para el que sí pasó como las que no pasó. Entonces, por eso las empresas no lo hacen, se encarecen mucho los procesos de evaluación, porque no solo tendría que pagar al psicólogo, si no tiene perfil de cargo, que lo diseñe, si no tiene manual de funciones, que se lo haga, que le haga el proceso de selección, que le haga los informes y que realmente le haga las realimentaciones a cada uno de esos individuos, sería en tiempo y en dinero muy costoso para las empresas.
Y ahí queda el típico, no nos llames, nosotros te llamamos.
Así es, y en relación con lo que dice Camila de que es una espera eterna, eso también implica una cultura organizacional que le da un indicador de esa institución. Hasta aquí mismo, dentro de la universidad, nosotros les decimos a los chicos que aspiran a prácticas cuándo pasan y cuándo no, porque entonces desde allí les estamos diciendo, cuando tú estés trabajando en una organización, también tienes que hacerlo. Continúas con nosotros y el siguiente paso es este, o no continúas, te agradecemos. Muchos éxitos en tus nuevos proyectos.
Exactamente, porque también se trata de valorar el tiempo. Yo también, pues así yo sea la persona que esté buscando ese empleo y la que espero la retribución económica por parte de la organización, pues también invertí tiempo realizando este tipo de pruebas y por lo menos entonces un no pasaste, muchas gracias por tu tiempo, pues lo refresca a uno como la persona que está ahí buscando empleo.
Así es, María Camila. Y ahí hay una pregunta que surge pues de este proceso, por supuesto, y es ¿qué tan fiables son estas pruebas? En términos de, bueno, a veces las empresas contratan al candidato y es el que se adecua al perfil, pero ya entrados en gastos y cuando ya está en el clima organizacional y está trabajando, pues resulta que no es el candidato idóneo para ese cargo, ese perfil. ¿Por qué suceden estas cosas?
Porque pues las pruebas psicológicas, como todo producto humano, tiene cierto margen de error. Entonces todos los instrumentos de evaluación tienen cierto margen de error. ¿Qué es lo que tiene que garantizar el psicólogo? Que el margen de error sea el mínimo posible. Es decir, que se haya garantizado que se construyó bien la prueba y que se respetó la estandarización. Porque a veces hay pruebas muy buenas, pero muy mal empleadas. Entonces, ese mal empleo de la prueba pasa porque la usamos para evaluar lo que no evalúa. A veces utilizan pruebas de personalidad para evaluar valores y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, hay pruebas para valores, hay pruebas para personalidad, hay pruebas para actitudes. Entonces, cuando no se respeta la estandarización de la prueba, también puede suceder eso, ¿cierto? Que se haga como una evaluación equivocada, o se califica mal, o se interpreta de una manera amañada. Entonces, eso puede hacer que la evaluación no sea la más acertada. Y pues no podemos desconocerlo, pues por muy buen ojo clínico que tenga el psicólogo, los que estén haciendo este proceso de evaluación, también va a haber personas que simulen ciertas actitudes en todas partes y que nos convenzan. porque también hace parte pues como de estos procesos humanos que haya gente que diga que es muy bueno trabajando en equipo y al segundo día ya está peleando con todos los compañeros. Entonces eso también puede suceder.
Muy bien, muy interesante. Personalmente este tema me gusta, me parece bastante interesante comprender porque también está en juego todo ese comportamiento humano que es como tan volátil, tan diferente, que cambia constantemente. Pero antes de irnos, entonces queremos agradecer a la docente Natalie Berrío por estar acá con nosotros, por compartir sus conocimientos y su tiempo con los oyentes y con nosotros acá en La Voz de la U. Muchas gracias, profe Natalie.
Es con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación.
No, muchísimas gracias de verdad, profe, por habernos contado un poco de este mundo de las pruebas psicométricas. Para nuestros oyentes, en dos palabritas, cuando se presente una prueba psicométrica de estas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que tener en cuenta el candidato?
Pienso que la honestidad es fundamental y ser paciente para los que son muy largas.
Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros a través de este medio y también, por supuesto, por nuestra página web www.uniminuto.edu, sede Antioquia y Chocó. Pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes, recomendaciones y, como siempre, las tendremos muy en cuenta.
Claro que sí. Recuerden que este es un programa producido y realizado por la Dirección de Comunicaciones de la Corporación Universitaria del Minuto de Dios, Regional Antioquia Chocó, pero que también hace parte, digamos, de la equipo el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad.
Así es, en La Voz de la U, María Camila Gallego.
Y Robin Mejía. En el aspecto técnico, por supuesto, estuvo Michael Velázquez y Luz Adriana, que siempre nos acompaña momento periodístico. A ustedes, oyentes, muchísimas gracias por estar cada 8 días con nosotros y la cita próximo sábado, 2 de la tarde, aquí en La Voz de la U.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.